desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
¿Es ahora o nunca? Si algún día hemos pensado en hacer algo rimbombante, espectacular, relevante, algo que valga la pena, usted y yo que venimos decepcionados y desilusionados, cómo nos trata la vida, y por sí y por siempre habíamos pensado que pues nada bueno iba a pasar, y por fin nos ha caído el 20, nos hemos dado cuenta que le hemos dado la espalda tanto tiempo a Jesús. Jesús lo hemos dejado con la palabra en la boca, lo hemos dejado con las manos extendidas, lo hemos dejado con los brazos abiertos, y ahora hemos decidido, hoy sí, Señor, hoy sí queremos servirte. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias, mientras ustedes buscan en la Escritura, en el libro de Eclesiastés. Eclesiastés está inmediatamente después del libro de los Proverbios. Si usted conoce dónde está el libro de los Salmos, Salmos en el Antiguo Testamento, Proverbios, Eclesiastés. Y vamos a ver el capítulo 9, solamente el versículo 10. Y por eso que he titulado el mensaje en esta noche, es ahora o nunca. Eclesiastés, váyase al libro de los Salmos, Salmos, Proverbios. Después de Proverbios está Eclesiastés, capítulo 9 y el versículo 10. Yo voy a leer la primera vez este versículo y en la segunda vez lo vamos a hacer todos. Dice así la Biblia: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, ¿a dónde vas? No hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Todos en el 10. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. En el Seol, Padre, en la tumba, en el cementerio, en el lugar de nuestra última morada, donde nuestros restos quedarán, no hay lugar ni espacio para trabajo. Es por eso que antes de llegar a la tumba, queremos dar lo mejor de nuestras vidas. Queremos, Señor, decirte que toda capacidad, facultad, todo minuto, todo recurso, todo tiempo, toda fuerza, toda energía que hay en nosotros, es tuyo. No queremos dárselo a nadie. Es tuyo, a ti te pertenece. Háblanos a nuestro corazón, Padre, te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Es verdaderamente hermoso, motivante, es verdaderamente bastante estimulante ver a una persona que está apasionada por lo que hace. Si es un deportista, lo hace a la enésima potencia. Si es un trabajador, le echa todas las ganas. Si es un profesional, pone a la disposición de su carrera profesional todos sus recursos. Y es verdaderamente motivante porque estas personas nos enseñan a nosotros los cristianos de qué forma se debe de actuar cuando uno verdaderamente está enamorado de lo que hace. Hay muchos bumper stickers donde dice, I love my job. Me gusta lo que hago. Me gusta mi trabajo, me gusta la escuela. I love my family. Y somos personas que somos muy, muy, muy dados. O sea, esta es una virtud nata. Esto es algo que está en nosotros. Aquí tenemos, para los que escuchan a través de la radio y del Facebook, tenemos un hombre que fue ascendido al Salón de la Fama del béisbol mexicano. Me imagino que en los tiempos, cuando él era beisbolista, right fielder me había dicho que era, ¿verdad? Jardinero, ya me levantó la mano izquierda, ¿verdad? Left fielder. Me imagino que cuando le tiraban un fly y él recorría hasta llegar a los 380 o 384 pies, ¿no? O yardas, y agarraba la pelota, él sabía, ¿verdad? Y yo no sé por qué los beisbolistas, yo tenía un amigo que era mudito allá en Guatemala y no le gustaba el béisbol, y por qué le digo yo, no me... Me digo, viejos cochinos, me decía, le tiran una pelota toda escupida, me dice, y la gente le aplaude todavía, imagínense. Entonces usted sabe que cuando ganan el partido, el pitcher, ¿verdad?, o el catcher, se levanta de donde está, se quita la careta y se abraza con el pitcher, y el pitcher la gorra. Es una alegría. Alegría ver a los basquetbolistas, ¿verdad?, cuando... Ahí está, hermano, para que se dé cuenta cuánto lo queremos. Y los basquetbolistas cuando ganan el NBA Championship y recortan, ¿verdad?, las nets y recortan las canastas. Alegría. Apasionados aquellos que viven, ahí sí como dice el perro Bermúdez, dice, apasionados amigos que viven apasionadamente el fútbol. Gente apasionada, los locutores del fútbol. Son apasionados. Viven a la más grande y máxima intensidad todo lo que practican y todo lo que hacen. Apasionados aquellos que viven a su máxima intensidad la pintura. ¿Se recuerda usted de aquellos grandes? Rembrandt, Van Gogh, Picasso, Miguel Ángel. Aquellos que son apasionados o fueron apasionados, como Barry White, como esta gente, pero tremenda, ¿no? Como acaba de morir, me contaron que murieron el integrante de Earth, Wind and Fire. Gente que Jimi Hendrix, bueno, esta gente como Carlos Santana, como John Lennon, son gente que son apasionados por la música, la gente de Maná, gente que vibran con la música, apasionados los que están en la política. Mire estos ahora en campaña política acá en la República Mexicana, aquí en los Estados Unidos, esa gente que no sé, yo dudo, yo me hago la pregunta, ¿cuándo duermen usted? Y lo peor de todo es que no tienen ojeras, es una gran cosa, una gran envidia que a mí me da. Yo no duermo bien, pero aparezco como que fuera right fielder, yo marcado aquí, ¿verdad?, con unas grandes ojeras. Pero son apasionados, y campaña política para allá, y se montan en un avión, y agarran un autobús, y hablan 40, 50 minutos, y empiezan los speech, y las arengas, son gente apasionada. Los que son apasionados con la docencia, la arqueología, la astronomía, la computación, la medicina, la comunicación. Esta gente nos enseña a nosotros y nos deben de recordar que Dios nos ha dotado a nosotros, a todos y cada uno de nosotros, con esa virtud de la pasión. Necesitamos apasionarnos, pero no lo hacemos. Necesitamos por convicción apasionarnos. Y a veces nos hemos quedado en el intento de hacerlo. La pregunta es, ya que estamos entrando en un par de semanas en la Semana Santa, ¿sabe usted cómo se le llama la Semana Santa? La Semana de la Pasión de Cristo. Esto significa de que Jesús se apasionó por nosotros y demostró que Él nos amaba hasta aguantar y llegar a la cruz del Calvario y morir por nosotros. Entonces la pregunta en esta noche para todos es, bueno, ¿y nosotros cuándo nos vamos a apasionar por Jesús? ¿Cuándo nos vamos a apasionar por las cosas de la iglesia? Oyó la lectura a usted donde leí al hermano Gerardo Sánchez, donde dice que el rey Joyada, dice, había amado no solamente las cosas de Dios, sino que también Dios lo había puesto en alta estima porque había amado la casa de Dios. Probablemente no, oiga esto, usted no puede amar a Dios sin amar la casa de Dios. Usted no puede estar enamorado de Dios si no ama lo que Dios ama, que son las almas perdidas. Entonces, la respuesta para todos nosotros en esta noche es, it's now or never, es ahora o nunca. Si vamos a hacer algo rimbombante, algo espectacular, algo maravilloso, algo digno, estoy, mire, desde el día viernes, vengo con una revolución. Vengo con una alegría tremenda al escuchar en mi teléfono, al estar en contacto con esta gente que me dice, vamos a bendecir tu iglesia. Confiamos en tu ministerio. Confiamos en lo que haces. Queremos explicarte el proyecto que tenemos para bendecir a tu ciudad. Te vamos a regalar 5,000 despensas de comida por todo el año 2016. Pensando yo en todo esto, digo, ahora ya no van a ser decenas, ahora ya no van a ser docenas, ahora ya no van a ser cientos de hombres, de niños, de jóvenes, de mujeres que van a conocer a Jesús, van a ser miles de personas que van a llegar a conocer a Jesús. Yo quiero animarle a usted, necesito su ayuda, necesito que usted participe conmigo en este gran avivamiento de este año 2016. Necesito que me dé la mayor cantidad de nombres, de direcciones, de números de teléfonos de personas a quienes usted conoce que todavía no conocen de Jesús, para que nosotros vayamos a sus casas y le regalemos una despensa y le presentemos el mensaje del Evangelio. I want you to do it now. It's now or never. Si en este año, hermano, por favor, si en este año usted no se mete de todas las cosas de Dios, dése ya por vencido. Y ya no lo va a hacer. Porque ya tiene años de estar escuchando de qué se trata todo esto. Y si no lo hace en este año, ya no va a haber más tiempo. Porque el amor de muchos, dice la Biblia, en los postreros tiempos se enfriará. Y yo no quiero que usted se enfríe. Yo no quiero que usted vea nada más a distancia lo que está pasando en la iglesia. Yo no quiero que usted escuche que las hermanas fueron a la Argentina, que los hermanos fueron a España, que fueron unos hermanos para San Antonio. Eso no, que diga, yo estuve ahí, yo participé, yo estoy en mi iglesia, yo estoy sirviendo, yo estoy formando parte de este movimiento muy lindo. La persona apasionada no deja nada para después. La persona apasionada no deja nada para otro día. La persona apasionada no le importa cuántas horas va a invertir para haber realizado el sueño que tiene en su mente y en su corazón. Esta noche vamos a ver brevemente en estos minutos que nos quedan. Vamos a ver el ejemplo de tres personajes que vivieron intensamente y que sirvieron intensamente a Dios. Y por favor, que este mensaje de esta noche no le entre en un oído y le salga en el otro. Esta noche diga, el pastor tiene razón, la palabra que está predicando tiene razón. Yo he sido rebelde, yo me he resistido, yo he sido una persona que he pensado y creído que puedo encontrar la satisfacción de la vida haciendo otra cosa cuando Dios me tiene esperando a mí por tanto tiempo la oportunidad para que yo le sirva. En el libro de Josué, bueno, antes de ver esto, capítulo 9, versículo 10, ahí en Eclesiastés. Vamos a ver por última vez en esta noche este versículo. Por eso dice la Escritura. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol, en el cementerio, en la tumba, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Vamos a ver a Josué. Capítulo 24, versículo 14 y 15. Libro de Josué. ¿Dónde está Josué? Mientras usted lo empieza a hojear, váyase conmigo al Antiguo Testamento. Es el sexto libro de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y luego aparece el libro de Josué. El último capítulo, en el capítulo 24. Usted conoce este gran personaje y conoce esta cita que ahora yo le voy a leer. Dice el capítulo 24, versículo 14 y 15, dice así el Señor en su palabra. Vea, el último sermón de Josué, él ya estaba para morirse, estaba a unos días para morir, y da el último discurso, el último sermón a un pueblo que lo había conocido a él por más de 40 años en el desierto, más otros años más cuando ya habían entrado en la tierra prometida. Vea lo que dice, ahora, por eso, it's now or never, es ahora o nunca. Pastor, fíjese que yo había pensado meterme en el seminario. Hermano, tenemos 18 años de estar en el seminario. Hermano, fíjese que yo había pensado a ver si me metía en la agencia misionera. Ya cursamos dos estudios. Ya pasamos 20 semanas y nadie se metió. Solamente el grupito que está ahí. Es por eso, ahora. Ahora pues, dice el versículo 14, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y mire qué bonito, porque no es un hombre que está forzando a la audiencia a hacerlo. Le está dando la oportunidad a que escojan. It's your choice. It's your choice. It's your will. Vea lo que dice. Y si mal os parece servir a Jehová, pues entonces, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y comienza con él en primera persona. No está cometiendo un error de gramática. Ah, yo, el burro por delante. No, es que yo no quiero que la burra de mi mujer, perdón, ¿verdad? O los burros de mis hijos, si ellos no quieren, yo. Yo. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué sirvió toda su vida. Josué vivió sirviendo intensamente a Dios. Sirvió a Dios toda su vida. Lo hizo 40 años bajo el liderazgo de Moisés. Aún, oiga esto, Josué nunca había dado una orden. Toda la vida se había sometido al liderazgo de Moisés. Y esta vez le toca ser el líder. ¿Y a qué mejor personaje tenía Dios preparado más que a él? Por haber sido un hombre disciplinado y haber sido un hombre que había mantenido su fidelidad y su constancia. Josué llegó anciano y nunca perdió su pasión por las cosas de Dios. Llegó anciano y nunca perdió el fervor y las ganas de servir a Dios. En el capítulo 23, versículo 1, solamente una página para atrás, quiero que vea esto. No se me pierda, deje su Biblia abierta. No me ande pispileando ni pescueceando por otro lado. Póngame atención que es bien importante lo que vamos a ver. Capítulo 23, versículo 1, vea esto. Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos, alrededor que Josué, siendo ya como viejo, ¿cómo? Siendo ya viejo y avanzado en años. Ok. Yo no puedo entender que un hombre ya viejo y que un hombre ya entrado en años haya predicado un sermón con tanto denuedo como lo hizo en el capítulo 24. No lo puedo entender. Pero al leerlo comprendo esto, que este fue un hombre que no vivió para nadie más que para Dios. Josué vivió sirviendo intensamente a Dios. Transmitió esto. Y no solamente sirvió a Dios, sino que hizo algo importante. Transmitió a otros esa pasión de vivir por Dios intensamente. Capítulo 24, versículo 1. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel y sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Entonces, póngame atención porque tiene ahí el 23 y el 24 en la misma página. En el 23 dice, aconteció que muchos días después, que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, aún siendo viejo y avanzado en años, en el capítulo 24, no había perdido su liderazgo. Y la gente lo escuchaba y lo seguía y le creía porque habían visto en él todo lo que él había dicho que iba a hacer. Se recuerda que Dios le había dicho, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente. Y le dio todo ese sermón desde el capítulo 1, versículo 5 al 9. Y todo se cumplió. En el capítulo 24 dice, voy a reunir a todos. ¿Se imagina un hombre de ya casi 110 años? Todavía se mantiene firme, con su buena elocuencia, con su buen timbre de voz, y la gente escuchó un tremendo sermón. Josué no solamente vivió intensamente sirviendo a Dios, sino que también transmitió esa pasión a otros de también servir a Dios. Muere satisfecho, muere contento, muere en paz con él y consigo mismo y con su familia, de haber hecho y de haber visto lo que Dios hizo por Israel y con ellos. Fue este hombre célebre. ¿Sabía usted que si no hubiera existido un Josué, nosotros no conoceríamos este texto que dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová? No, aquí no dice yo y parte de mi casa. Aquí no dice yo y algunos de mi casa. Aquí no dice yo y la mayoría de los de mi casa, sino que dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es ahora o nunca. Es ahora o nunca. Ya no siga pensando, ni me cuente sus excusas, ni me dé sus historias, porque Dios no se las va a creer. Y yo me voy prácticamente hasta burlar de cualquier excusa que me pueda decir, porque no puede servir a Dios con toda su familia. Pasaron los años. Y Dios siempre va levantando en cada generación a hombres y a mujeres que van dejando un legado. Y pasaron los años y apareció un hombre por allá llamado el profeta Elías. Venga conmigo en el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 17. Primer libro de Reyes. Estamos cerquita, no se pierda. Después del libro de Josué, usted va a encontrar el libro de los jueces, después está Ruth, después está el libro de los dos libros de Samuel, después está el libro de los reyes y los dos libros de las crónicas de los reyes. Pero venga conmigo al primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 17. Mire qué interesante esto. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 17. Vamos a ver a un hombre que se llama Elías, el profeta de fuego. También eran hombres que, bueno, a edades muy tempranas, le entregaron su vida a Dios, le sirvieron a Dios y lo hicieron por toda la vida. Mire, en el capítulo 18, versículo 17, quiero que usted vea cómo conocían a este hombre. Él se había confrontado y había llegado a tener verdaderamente hasta un desencuentro con Acab y con Jezabel. Pero en el capítulo 18, versículo 17, mire cómo lo conocían a él. Dice la Biblia así: cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? ¿Eres tú ese huracán? ¿Eres tú ese tornado? ¿Eres tú ese ciclón? ¿Eres tú ese cristiano que turbas el vecindario, que turbas a la colonia, que turbas las oficinas, que vienes y andas hablando con tanto denuedo del evangelio? Llegando a Frankfurt, a mí me tocó lo que le llaman un secondary check. La seguridad, especialmente en aeropuertos de Europa para venir a los Estados Unidos, son súper estrictos, súper estrictos. Entonces me tocó a mí un chequeo secundario. Y venía nada más con mi maletita y con mi mochila. Y perfecto, ¿a dónde tengo que ir? Yo estaba en la puerta 25 y en la puerta 21 había un cubículo donde a uno lo revisan. Pero me tocó a un muchacho etíope. Y me di cuenta que el inglés de él es distinto al inglés de los alemanes. Muy fuerte, muy tosco, muy, muy áspero. Y este era un inglés bonito. Entonces vengo yo y le digo: you have a very good English. Y me dijo: thank you, sir, me dice. I'm from Ethiopia. Entonces le digo: Ethiopia. Le digo: ¿y qué hace aquí? Aquí trabajo by the grace of God. Me dijo. Y dije: qué bonito. ¿Usted sabe quién fue uno de los primeros misioneros de Etiopía? Y me dice: no, tell me. Cuéntame. ¿Se recuerda usted que un pasaje en la Biblia, Felipe? Sí. El eunuco que dice que paró el carro y que le dijo: aquí hay agua que impide que yo me bautice. Sí. Y me dijo: I'm a Christian, me dice. Yo soy pastor. Praise God, me dice. Gloria a Dios, ya la hice, dije yo, ¿verdad? Vaya, pues, gloria a Dios, ya la hice. Vaya. Entonces, y me fue llevando. Y me dijo: go inside. Te van a revisar todo el equipaje. Y luego regresas conmigo. Entonces, tranquilo, zapatos, todo. Me tocaron. Ay, qué bonito sentí, fíjese usted cuando me tocaron, ¿verdad? Vaya. Entonces, vaya. Y terminé, pues, rápido. Cuando llegué, me dice: you're from Guatemala. Y él le dijo: what are you doing in Brownsville? ¿Qué es lo que haces en Brownsville? Soy pastor. Y me sacó de su bolsa como 18 folletitos y me dijo: this is Russian. This is Arabic, this is Hebrew, this is Spanish, this is Ukrainian, this is Italian. Y me enseñó todos los folletos que tenía cristianos en 18 idiomas diferentes. Agarró el pasaporte, le dio vuelta y me dijo: tell me something. Dime algo. Y le dije: tú eres una luz en la oscuridad. Tú eres sal de este lugar. Tú eres una bendición. Y le dije, se hice la pregunta. Mira, le dije: hazme un favor, ¿cómo me explicas que tú puedas tener un trabajo como el que tienes y tienes la oportunidad? Llegó un momento, me dijo, donde yo le dije a mis jefes que yo no podía negar mi fe.
Yo no podía negar mi fe. Al rato me dice, you're good to go. Entonces llegó una alemana y me dice, Lenny, escort you. Me dijo, déme escoltarte y llevarte hasta la primera fila para abordar. Entonces le dije, that guy is such a person. ¿Sabe qué me dijo esta muchacha alemana en conversa? I don't know what he has. But he has a beautiful personality. Y le dije a la muchacha, I know what he has. What? Me dice, en su corazón vive Jesucristo. Tal vez ella no me entendió. Hermanos, hay muchas formas de testificar. Hay muchas formas de vivir intensamente tu cristianismo. No niegues tu fe. Don't be afraid of your gospel. Don't be afraid of your faith. Don't be afraid of sharing the gospel. No importa dónde estés. Pero este hombre fue un hombre que turbó a Israel. Elías sirvió y vivió toda su vida de una forma intensa sirviendo a Dios. Pero también Elías supo transmitirle con esa pasión de hacer las cosas a su sucesor Eliseo. ¿Sabe usted cómo fue que vino Dios y premió a Elías? Se lo llevó en un carro de fuego al cielo y no conoció la muerte. Primero, Josué vivió intensamente sirviendo a Dios. Dos, Elías vivió intensamente sirviendo a Dios. It's now or never. You can do the same. Usted puede hacer lo mismo. Ya no piense, no se crea en mitos, no se crea de sus propias mentiras. Ya deje, por favor, de creer las cosas que el diablo le ha metido en la mente, de que usted no sirve para nada, de que lo va a hacer el otro año. ¿Cuántas veces ha dicho usted y ha decidido hacer las cosas y no se compromete a hacerlas? La tercera persona, ustedes lo conocen perfectamente. En la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, y hace un par de años, este fue el lema de nuestro cuarto congreso de pastores. Probablemente nos aprendimos el versículo, probablemente nos olvidamos del versículo, probablemente ya ni sabíamos cuál era el tema, pero en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 15, segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo 15. Hay un hermano en esta iglesia que hizo algo en esta semana pasada muy lindo. Y quiero dar este testimonio porque es bien importante. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 15. El día viernes, no este pasado, sino el antepasado, yo recibí un correo electrónico de un hermano muy querido, muy respetado y muy apreciado por mí. Me dice, pastor, ¿ya viste al hermano Helios? Y le digo, sí. ¿Ya viste? Me dice, al hermano Carlos, sí. Mira, me dice, tenemos una ofrenda para el hermano Helios, la cual se la queremos mandar. Entonces le dije, mira, hazme un gran favor, deposítenlo en la iglesia para que entre como ofrenda y que de la iglesia salga y lo ponen en mi tarjeta para yo sacarlo de la tarjeta del cajero automático y se lo doy al hermano. Mira, me digo, hay algo que también quiero decirte. Tengo una cantidad, me digo, no es mucho, me dice, pero como cobra mucha plata para mandar por MoneyGram, ¿puedo hacer lo mismo, incluirte? Sí, te voy a dar $65 para el hermano Carlos Hernández. Y le dije, perfecto. Entonces, mi idea era que de esos 170, eran 105 más 65, $170, era de ir a sacar con la tarjeta del cajero lo que correspondía en euros y dárselo a los hermanos. Pero yo tenía en una bolsita de la mochila dólares. Entonces vengo y yo dije, mejor le doy dólares para no sacar y perder. Yo no sabía lo que estaba haciendo. Mire cómo trabaja Dios de una forma maravillosa. Le di al hermano los 105 y le doy al hermano Carlos 65. Y el hermano empieza a agachar la cabeza. Y le digo, ¿qué te pasa? No, espero no te ofendas por la cantidad que es poca. El hermano lo ha hecho con mucho cariño. No, pastor, que usted no sabe, me dijo, que el día de mañana yo tengo que ir al consulado salvadoreño a sacar el pasaporte de mi hijo y no puedo hacerlo con euros, sino que con dólares. ¿Cuánto cuesta? Le dije, $63. Y el hermano le había mandado 65. Segunda cosa, esto nos pasó de una cosa muy linda. Recibimos un correo y dentro del equipo que íbamos, hay una hermana que le dijo a una hermana de la iglesia: hermana, quiero que por favor, si usted tuviera un bolso por ahí, usado, hermana, tráigamelo, porque el que tengo ya se me arruinó. La bolsita de las coras ya se mezcló con la de los dimes, y los dimes se mezcló con el es un solo bolso. Entonces viene esta persona, le dice: no, te voy a llevar una nueva. Y le empezó a tomar fotos en Marshalls y en Rose a una bolsa, y le dice: no, hermana, Leo, si usted me trae algo nuevo, no se lo acepto. Estoy pidiendo que usted me traiga un bolso a mí usado. Entonces vino esta hermana y le llevó dos bolsos. El bolso que había escogido y el bolso que llevaba. Entonces esta hermana, cuando ya venía de regreso, venía con una mochila. Cuando fueron a despedir a esta hermana al aeropuerto, ¿qué cree usted que hicieron el pastor Revert y su esposa? Le llevaron a esta persona un bolso nuevo de marca. Hermanos, Dios es un Dios maravilloso. Dios es un Dios espectacular. Dios es un Dios que no deja de sorprendernos a nosotros de vivir en este mundo de fe. En esta iglesia yo he tenido el cuidado de no inquietar, de no molestar, de no fastidiar, de no hablar mucho de estas cosas de dinero, de plata, porque lo menos que quiero es que ustedes vengan y caigan en esta idea de pensar que de esto se trata de solo dinero. No es así. No es así. Pero vean lo que hizo el apóstol Pablo y lo dejó escrito. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 15. Y yo, con el mayor placer, gastaré lo mío. Y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. Josué vivió intensamente sirviendo a Dios. Elías vivió intensamente sirviendo a Dios. Y Pablo dice: y yo gastaré de lo mío y me gastaré aún yo mismo por amor de vosotros, por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, yo sea amado menos por ustedes. Seguramente no podemos inclinarnos por alguno, porque José es espectacular. Elías es sensacional. El apóstol Pablo es fabuloso. Y cada uno tiene su gracia en particular. Pero de cada uno de ellos hemos aprendido en esta noche que sirvieron a Dios intensamente. Y lo hicieron en el momento que se les presentó. Ellos dijeron: this is the time. It's now or never. Si voy a servir a Dios, este es el momento para hacerlo. Hay una figura muy bonita que quiero compartir. Poco con esto. Ganar y conquistar te hace exitoso. Servir te hace sabio. Aprende a vivir para los demás. Todo lo que te viniera a la mano para hacerlo, hazlo según tus fuerzas. Seguro que Josué, seguro que Elías y seguro que Pablo han de haber conocido donde decía el texto: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Iglesia Bautista West Bronzeville. It's now or never. No se crea en mitos. No se crea usted ya más de mentiras. Dios quiere usarte. Llegó el momento para hacerlo. Y lo vamos a hacer con todo el corazón. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos con todo el corazón. Gracias, Señor, por esta noche. Una noche linda. Quizás, Señor, nos hemos pasado 2, 3 minutitos, pero ha valido la pena, la ha merecido la pena por ver a hermanos bautizando, obedeciéndote a ti. Y ahora viene lo más importante, el cierre, donde vamos a participar de la cena del Señor. Señor, yo quiero pedirte que así como Josué tuvo la capacidad de transmitir a otra generación la pasión de servirte a ti, así como Elías supo transmitirle a su sucesor la pasión de hacer las cosas por ti, así como Pablo estaba decidido por gastarse el mismo y gastar todo lo de él por amor a las almas perdidas, queremos pedirte que nuestra iglesia pueda hacer lo mismo. Venido, Señor, viviendo emociones lindas desde el viernes al enterarme de lo que va a ser, de lo que va a pasar en nuestra iglesia, de lo que va a suceder en nuestra congregación. Sin darnos cuenta, nosotros hemos venido ofrendando para sostener otros ministerios, para construir otras iglesias, para apoyar a misioneros, y ahora no sabemos quiénes son los que han venido ofrendando meses, años atrás, y que nos van a bendecir con dándonos toda esta cantidad de despensas para bendecir a los más necesitados. Tú en tu gran soberanía sabes cómo bendecir a tu pueblo. Señor, no queremos quedarte mal, queremos servirte con todo el corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.